Todos hemos visto alguna vez en una película de espías esas personas que practican diferentes técnicas para la obtención encubierta de datos, información confidencial y que en algunos casos son encomendados para eliminar a personas que representan una amenaza. Y para realizar estas arriesgadas misiones necesitan de pequeñas, raras, impensables, originales y letales armas. Los accesorios que diseñaron los servicios de inteligencia durante los últimos 100 años, particularmente durante la Guerra Fría, son un poco más simples que los que aparecen en las películas, pero eso no les resta ni una pizca del ingenio que hay en ellos. Un ejemplo claro es la CIA, una agencia de inteligencia estadounidense que apenas ha desclasificado 600 de los 20.000 objetos utilizados por sus agentes a lo largo de la historia. A esto también se suma la KGB, antigua agencia de inteligencia de la Unión Soviética, que aunque ya cuenta con un museo, no ha desclasificado todo su arsenal. Las armas en esta lista nos dan un vistazo al reino de las capas y dagas y nos hacen preguntarnos qué más hay ahí afuera que no se haya desclasificado. Ponte cómodo y prepárate para conocer 12 increíbles y letales armas espía. Esta arma es un clásico, presumiblemente uno de estos pintalabios pistola fue tomado de un agente de la KGB a mediados de la década de 1960. Aunque no está claro si este peligroso beso letal fue usado alguna vez, estas armas encubiertas son ejemplos supervivientes de las medidas activas que se tomaron en este periodo de la historia. Disparaba una sola bala de 4.5 milímetros a cualquiera que tuviera la mala suerte de quedar atrapado en su punto de mira. Para utilizarlo había que presionar el labial contra el pecho o la frente de alguien y esa ronda de munición, aunque era muy pequeña, podía causar un gran daño a esa distancia. Y no es conveniente que eso pase cuando la gente intenta ponerse el maquillaje. Este invento fue diseñado específicamente para misiones que requerían acabar con la vida de alguien y su forma de labial hace evidente que la manera de acercarse al objetivo era seduciéndolo. En plena Segunda Guerra Mundial, Alemania intentaba acabar con los líderes aliados, así como los aliados intentaban acabar con los líderes alemanes. En una carta escrita por un alto funcionario de inteligencia británico de la era de la Segunda Guerra Mundial, se hacía referencia a un extraño complot para terminar con la vida del primer ministro británico Winston Churchill usando un chocolate detonante. Sí, un chocolate. Hemos recibido información de que el enemigo está utilizando tabletas de chocolate hechas de acero con una cubierta muy fina de chocolate con el nombre de la marca Peter's Chocolate, escribió Victor Rothschild de la inteligencia británica. Dentro hay un alto detonante y algún tipo de mecanismo de retardo, escribió. Afortunadamente, los espías británicos descubrieron los detonantes en el chocolate que debían colocarse alrededor del comedor del gabinete de guerra británico antes de que alguien pudiera probarlos. El agente Victor Rothschild, un biólogo capacitado y miembro de una prominente familia bancaria, había sido reclutado para dirigir la unidad de detonantes y contrasabotaje de tres personas del MI5, una agencia de inteligencia británica. Los diseños de la barra de chocolate detonante fueron realizados por un joven artista llamado Lawrence Fish para la unidad de contrasabotaje del MI5. El NRS-2 Scout Firing Knife es un cuchillo de supervivencia diseñado para disparar un cartucho SP-4 de 7.62 x 42 milímetros. Se trata de balas silenciadas que se desarrollaron durante el periodo de la Guerra Fría, especialmente para espías y unidades de fuerzas especiales que operaban de forma encubierta o detrás de las líneas enemigas. Fue fabricado por la planta de armas de Tula para las tropas Spetsnaz soviéticas en la década de 1980. Aunque parece una mala idea disparar esta arma, en realidad el NRS-2 no se considera demasiado peligroso porque tiene un retroceso casi inexistente. Además, el NRS-2 no tiene prácticamente ningún fogonazo o flash y la toma es relativamente silenciosa, lo que lo convierte en un arma increíblemente encubierta y letal en las manos adecuadas. En términos de alcance, aunque es difícil obtener detalles exactos ya que el NRS-2 generalmente solo es utilizado por las fuerzas especiales rusas y esta información no está ampliamente disponible, se dice que es letal desde una distancia de hasta 25 metros. En caso de que el usuario falle con su único disparo, el cuchillo NRS-2 también está fabricado para servir como cuchillo de lanzamiento. Con el creciente número de hackers en la red mundial, es más complicado de lo que parece enviar y recibir información importante sin que alguien más se entere y lo use en tu contra. Por lo tanto, los espías tienen que irse con la jugada de la vieja escuela, llevar documentos en papel. Y el transportar documentos físicos de gran valor puede ser una tarea arriesgada, y no se puede utilizar una maleta ordinaria para material tan sensible y clasificado. Por lo tanto, existe un maletín que es perfecto para evitar contratiempos, el maletín Taser o maletín de electrochoque. Al presionar un botón puede emitir una descarga eléctrica instantánea de 100 kilovoltios desde cada una de sus superficies, incapacitando a cualquiera que esté tratando de hurgar el maletín o intentando abrirlo. Esto se combina con una alarma fuerte y penetrante que le permite localizarlo rápidamente. Si no se puede presionar el botón, también puede ajustarse para que, si el maletín está demasiado lejos y alguien intenta abrirlo, se libere el amortiguador y suene una fuerte alarma. Pero para realmente añadir un mantente alejado, el fabricante también puede personalizarla para que libere gas lacrimógeno cuando se abre el maletín. Seguramente veas esta arma y pienses de inmediato en la escena de la película Bastardo sin Gloria, en la que los soldados estadounidenses lo usan para combatir a los guardaespaldas de Hitler en un teatro, presionándolo contra sus cuerpos para poder disparar. Y bueno, así es como funciona. Es una escena bastante estudiada y realista. La Marina de los Estados Unidos desarrolló esta novedosa herramienta conocida como guante pistola. Este guante era usado por los soldados de la OSS, predecesor de la CIA, y también se sabe que estuvo en las manos de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, y definitivamente no era un arma para el campo de batalla. Solo tiene un disparo calibre .45 y hay que acercarse demasiado al objetivo. Esta arma era exclusivamente usada cuando se necesitaba eliminar un solo individuo cuando eras descubierto y estabas a punto de ser arrestado. Pero definitivamente, si alguien estaba rodeado por 10 sujetos, el arma no tenía ninguna utilidad. Actualmente existen algunos modelos de guantes pistola que se exhiben en museos. La CIA intentó una serie de extrañas maneras para quitarle la vida a Fidel Castro en plena Guerra Fría. Castro afirmó que fue el blanco de unos 600 planes fallidos de terminar con él, pero esto nunca ocurrió, ya que el líder comunista llegó hasta los 90 años y ya no era mandatario, había cedido el puesto a su hermano, Raúl Castro. No obstante, uno de los intentos más famosos por no terminar con su vida, sino desprestigiarlo de la nación cubana, fue el envenenamiento de una caja de sus puros favoritos en 1960. Un comité dijo que de marzo a agosto de 1960, la CIA consideró planes para socavar al carismático llamamiento de Castro saboteando sus discursos. La División de Servicios Técnicos de la Agencia de Inteligencia estadounidense trató una caja de puros cubanos de los que le gustaban a Fidel Castro con un producto químico que produce una desorientación temporal, esperando que Castro encendiera un cigarro antes de un discurso y se pusiera en ridículo diciendo muchas tonterías debido a la potente desorientación. Créelo o no, los discursos de Castro eran de suma importancia para el pueblo cubano, y si el plan hubiera tenido éxito, seguramente habría tenido graves consecuencias. Incluso también fue considerado por la CIA crear una caja con puros detonantes, pero no se sabe si los planes salieron del tablero de dibujo y fueron puestos en marcha. A principios del siglo XIX se produjo el apogeo de la Revolución Industrial, en la que las fábricas y la mecanización se apoderaron del país y de la imaginación humana. La gente estaba fascinada con la última tecnología y esto definitivamente era cierto para las armas de fuego, ya que parecía haber una carrera para producir aparatos de defensa extraños. El Le Petit Protecteur fue el primer ejemplo documentado de un arma de fuego para la defensa personal y que podía disimular perfectamente sin llamar la atención. Estiman que es de origen francés y que su año de fabricación fue en 1880. Al parecer, el Le Petit Protecteur nació con el fin de la defensa de los caballeros franceses, reemplazando al antiguo sistema Le Fachux. El marco de este revólver manual no es más que un anillo hecho de plata alemana. Colocado encima del anillo, donde una piedra estaría en una pieza normal de joyería, hay una placa de retroceso de acero azul que sirve como base para un cilindro lleno de balas reales y vivas que podrían ser disparadas mientras se lleve la pieza en la mano. Estas balas de 2 milímetros y 4 milímetros serán más pequeñas que la diminuta munición .22 CB Cap. El arma realmente solo podía alcanzar objetivos a menos de un metro de distancia. Esto es menos que la mayoría de las pistolas de perdigones de hoy en día, y tan solo es suficiente para penetrar 2.5 centímetros de gel balístico. Los anillos no fueron diseñados para quitarle la vida a alguien. Sí podían hacer daño, pero posiblemente no terminar con alguien, sino más bien para ayudar a agentes franceses a escapar de situaciones difíciles. Es, después de todo, un invento de finales del siglo XIX, por lo que no es de extrañar que no parezca ni un anillo ni una pistola y que los agentes no los usaran con regularidad. Hoy en día los Le Petit Protecteur se venden a coleccionistas por cantidades de $5,000 hasta $10,000. A mediados de la década de 1970, un testimonio en el Senado estadounidense reveló que la CIA había desarrollado una pistola de dardos capaz de causar un ataque al corazón. Un dardo que podía penetrar en la ropa, dejar la piel sin marcas, excepto por una pequeña protuberancia roja que parecía una picadura de mosquito, y luego desintegrarse. Este dardo estaba lleno de una toxina congelada. Según una entrevista en video con Mary Embry, ex empleada de la CIA, se le pidió que ayudara a desarrollar una pistola de hielo. La CIA le pidió que ayudara a encontrar un veneno que, cuando se administra, imita un ataque al corazón en una persona, pero permanece indetectable. Cuando se dispara a alta velocidad, se derrite dentro del cuerpo de la persona y se desencadena un ataque cardíaco. La ventaja de usar esta arma era que las autoridades atribuirían la pérdida de la víctima a causas naturales en el caso de una autopsia. El arma, una pistola Colt 1911 modificada, fue mencionada durante la infame investigación del Comité de la Iglesia en 1975 para estudiar las operaciones gubernamentales con respecto a actividades de inteligencia. La investigación duró 9 meses. Un día antes de perder la vida en Londres en 1978, el escritor búlgaro Georgi Markov sintió un pinchazo en el muslo. Levantó la vista para ver a un hombre con un paraguas o sombrilla antes de salir corriendo y escapar en un taxi. Este hombre le había disparado un dardo cargado con ricino, un veneno extremadamente sofisticado y letal. El perdigón fue recubierto con una cera especial diseñada para derretirse a temperaturas corporales, liberando el ricino en el torrente sanguíneo. El tirador, que se cree que es miembro de la policía secreta búlgara, nunca fue capturado. 4 días después, Georgi Markov había perdido la vida. Una autopsia reveló que tenía un balín con ricino del tamaño de la cabeza de un alfiler incrustado en el lugar en el que había sentido la picadura. Esta arma se conocería como la sombrilla venenosa y en definitiva es uno de los artefactos espía más poderosos que existieron. Fue usada por la KGB y otros servicios de inteligencia aliados entre los años 70, aunque la pérdida de Markov es el único caso registrado. Es un arma tan efectiva que quién sabe cuántas personas hayan sido víctimas de ella. Es casi seguro que fueron más de uno. Un museo en Moscú muestra actualmente una réplica casi exacta. Además, en 1991 fue descubierta una habitación llena de estos paraguas venenosos en Bulgaria. La siguiente arma es muy parecida a la anterior. En 1957, la KGB entrenó al agente Botkan Stashinsky, de 25 años de edad, para utilizar una pistola que disparaba un chorro de gas venenoso desde una cápsula de cianuro. Stashinsky usó el arma para terminar con el escritor político ucraniano y anticomunista Lev Rebet en 1957, y el 15 de octubre de 1959 utilizó una versión mejorada de la misma pistola de gas para eliminar al activista político ucraniano Stepan Bandera en Múnich. A diferencia del famoso paraguas venenoso que se cobró la vida de Georgi Markov, esta arma rocía el veneno atomizado contra la víctima. Debido a que el veneno era administrado a una distancia relativamente corta en forma de aerosol, el propio Botkan tenía que tomar una píldora para contrarrestar su propia arma. El método de Stashinsky consistía en mantener el arma envuelta en un periódico mientras acechaba a sus víctimas. Cuando el momento se presentaba, simplemente se acercaba y les disparaba el gas en la cara. Ambos personajes perdieron la vida en poco menos de un minuto. Más tarde, Stashinsky desertó de la KGB y ahora vive en un lugar no revelado por las autoridades. La Welrod MK2 fue un arma tipo pistola diseñada por el SOE británico para terminar con la vida de personas que presentaban ser una amenaza para los intereses británicos, aunque también se tienen registros que fue utilizada por la resistencia francesa y por fuerzas estadounidenses de la OSS, la antigua CIA. La Welrod era un tubo hecho de piezas sencillas que sin el cargador se podía desmontar para que no pareciera más que una pieza de bicicleta. Las piezas en sí mismas no tenían marcas de identificación, lo que hacía que la varilla de soldadura fuera tan irrastreable que, incluso hoy en día, solo sus creadores saben con certeza dónde se fabricaron las armas. La compañía británica Birmingham Small Arms Company Limited afirma haberlas hecho sin ningún secreto extra, pero como la información nunca ha sido desclasificada, la Welrod era y sigue siendo una pistola fantasma. era esencialmente un supresor con un cargador de 8 tiros. El arma también podía realizar un segundo disparo, pero casi nunca era necesario, ya que el supresor estaba construido expresamente para entrar en contacto con el cuerpo humano. El modelo original era la Welrod MK2 con cámara para calibre .32 ACP. Este fue el modelo principal, pero debido a los malos resultados de campo, la Welrod MK1 fue desarrollada posteriormente usando rondas para Bellum de 9x19 milímetros. La Welrod fue usada en Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra de las Malvinas de 1982, durante los problemas en Irlanda del Norte, durante la Operación Tormenta del Desierto por las Fuerzas Especiales Británicas, y también se encontraron pistolas Welrod en los depósitos de armas de la Operación Gladio, que fue una red clandestina secreta que operó en Europa bajo la dirección de la OTAN y la CIA durante la Guerra Fría. Ya hemos hablado de muchas armas espías secretas y desclasificadas. Si te das cuenta, todos han sido objetos físicos, pero hoy en día vivimos en una era digital y las armas pueden ser intangibles, digitales. El 7 de marzo de 2017, WikiLeaks publicó una serie de documentos con detalles acerca de las herramientas utilizadas por la CIA para vulnerar dispositivos tecnológicos y orquestar labores de espionaje. Los documentos publicados revelan que las armas tecnológicas de la CIA fueron creadas por un grupo de desarrollo de software que formaba parte del Centro de Ciberinteligencia de la misma agencia y que se denominaba Engineering Development Group. Una de las armas más llamativas se llamaba Weeping Angel. Esta pieza de código malicioso o virus mantenía encendido el micrófono del televisor aunque la pantalla de este en apariencia se encontrara apagada. Grababa conversaciones y las enviaba a los agentes de la CIA. Una de las marcas comprometidas habría sido Samsung. Asimismo, la CIA también intentó tomar control de sistemas informáticos presentes en vehículos modernos y camiones. El informe también revela que se diseñaron programas maliciosos para tomar el control de teléfonos inteligentes tanto de Apple como de Android. Los agentes de la CIA podían obtener la ubicación del dispositivo infectado, extraer comunicaciones en audio o texto y activar de forma remota el micrófono y la cámara. Se dice que la CIA centró su atención en los productos de Apple, dada su popularidad entre personalidades públicas, políticos, diplomáticos y líderes empresariales. Eso ha sido todo, déjame saber en los comentarios cuál de todas estas armas espía te ha parecido más letal y asombrosa. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.